Buenos días. Estamos de nuevo un viernes con vosotros en el programa Piscolabis, este programa que intenta ser un programa divulgativo de economía, finanzas y lo que se precie y todo lo que rodea, política, porque política de economía, política de finanzas, economía, finanzas, todo está un poco interrelacionado. No hay dinero sin políticos, no hay políticos sin dinero, no hay finanzas sin ninguna de las otras dos cosas. Pues porque sí, porque la economía de las finanzas tiene mucho de regulación y tiene mucho de poder. Bueno, vamos a comenzar así un poquito, a comentar lo que ha pasado un poquito esta semana. Y bueno, sobre todo muy importante, ¿no? Esta semana y la anterior, que el Banco Central Europeo ha mantenido tipos de interés. Y por quinta reunión consecutiva. Lo que pasa es que el mantener el tipo de interés, pues en la Unión Europea, pues tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque, claro, en España con una inflación del 2,7% y en Europa una inflación del 1,7%, pues se entiende que el 1,7% está por debajo de las proyecciones de inflación que querían hacer de estar la inflación por debajo del 2% para que se mantuviesen los tipos de interés, pues se cumple. Pero en España no. O sea, perdemos poder adquisitivo en comparación con los europeos. Este año un 2,7% más pobres, con menos poder adquisitivo. Y además, manteniendo el diferencial con Europa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay un dato que a mí me pareció muy, muy significativo. Vale, se ha hablado mucho de la regulación. Bueno, lo hablamos el otro día. El medio millón de personas que a través del Consejo de Ministros de Ilegales o de inmigrantes, sobre todo de inmigrantes ilegales, que quieren regularizar el gobierno, que han regularizado por decreto ley. Así, ya lo me cago en 10, en 2 minutos. ¿Vale? Y bueno, y entonces salían, yo para que vayan ustedes viendo. Bueno, yo ya lo he comentado varias veces. En este tema de la inmigración y sobre todo de la inmigración ilegal y sobre todo de la inmigración de gente o de personas con menos poder educativo, por decirlo de alguna manera, con menos formación, ¿vale? Es fundamental esto para que haya gente trabajadora. Y se le pueda pagar, pues el mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. Entonces lo utilizas en los trabajos que menos cualificación tiene. Bueno, vamos a seguir con el razonamiento que estaba hablando. El otro día, con los resultados de la banca española, bueno, la banca española ha tenido resultados otra vez récords y bueno, enhorabuena y todas esas cosas, pero ya le recuerdo que ya lo he comentado aquí muchas veces también, que esos resultados, la mayoría de ellos viene porque nuestras cuentas no las remuneran. Es decir, ellos pueden invertir o pueden meter dinero en el Banco Central al 2% alrededor, ¿vale? Y en cambio nosotros no nos remuneran nuestras cuentas corrientes en los bancos. Conclusión, negocio redondo, más 2% con el dinero tuyo. Sí, el dinero que mantienen los bancos. Hombre, yo siempre procuro no mantener mucho, bueno, tampoco es muy difícil, iba a decir, procuro no mantener mucho dinero en los bancos, bueno, en el banco, y no lo mantengo simplemente porque no lo tengo, no sé si me explico, siempre hay poco, pero bueno, a la gente que puede ahorrar, hombre, yo entiendo que hay que ahorrar, es distinto que invertir, ¿eh? No está muy vinculado, es decir, el ahorro que se pueden tener dinero en la cuenta corriente, bueno, tienen ustedes que remunerar las cuentas corrientes, ¿eh? O sea, tienen que hacer inversiones, pues desde depósitos hasta acciones, que es una constante que también hemos mencionado muchas veces en este programa, que la inversión en activos financieros en España es bajísimo en comparación con Europa y sobre todo mucho más bajo con los países anglosajones, ¿vale? Inglaterra y Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues seguíamos. Por ejemplo, uno de los bancos que ha tenido grandes resultados es el Banco Santander, que ha crecido resultados en los beneficios un 12% más, 14.000, quiero recordar, estoy hablando de memoria, 14.000 y pico millones de beneficio, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Enhorabuena, vuelvo a decir, ¿eh? Que además no solamente en España, sino también han diversificado más o menos bien y obtienen ese beneficio también en otras partes del mundo. Creo que en España, como comentábamos, es un tercio el beneficio, ¿vale? Bueno, además se ha lanzado a comprar el Banco Santander un banco en Estados Unidos por 12.000 millones. O sea, más o menos el beneficio de este año. Y en concreto con esta compra será el décimo, porque tiene una participación pequeña. Bueno, voy a seguir. Con esta compra, el Banco Santander será el décimo mayor banco de Estados Unidos. Esta compra, pues le va a seguir permitiendo diversificar en ingresos y además que ahora también está muy de moda. Bueno, ya lleva tiempo que sobre todo la banca y el dinero y el gran dinero, sobre todo invierte en países con seguridad jurídica, ¿vale? Sí que es cierto que en otros países en vías de desarrollo, sobre todo donde el Banco Santander, el BBV, era tradicionalmente invertía, que era en países sudamericanos o latinoamericanos, que le dicen bueno, en fin, yo los llamo iberoamericanos porque fueron de la órbita de Portugal y de España, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar. Esa es otra batalla que tenemos cultural que hay pendiente. Bueno, bien, sigamos. Pues en vez de invertir en los grandes países de Sudamérica, pues se han dedicado a invertir en Estados Unidos y esto la compra del Santander, que se sienten más seguros en países donde más o menos la seguridad jurídica y la regulación y los tribunales pues les amparan. En el sentido de que pueden ir a los tribunales, pues conocen la ley, saben que no le van a poder cambiar la ley por capricho de un partido, bueno, o quizás sí, bueno, me estoy acordando de Trump, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo. En principio, se siente más seguros invirtiendo en Estados Unidos y por eso estas grandes inversiones, en este caso en Santander. Invirtiendo en estos. Bueno, yo tengo algunas acciones, unas pequeñas acciones del Santander, poquitas, no vayan ustedes a pensar. Me gusta comprar muchas, me gusta comprar, no, muchas no, acciones de distintas compañías españolas, sobre todo porque me tiene un poco, me quedo un poco tensionado o pendiente de los posibles resultados de las compañías. Yo pretendo estar un poco al corriente de las finanzas y de lo que pasa en el mundo, en España sobre todo, pues suelo tener pequeñas acciones, o sea, poco número de acciones de distintas compañías españolas. Y del Santander tengo unas pocas, ¿vale? Gracias, ha crecido mucho, ha subido mucho los bancos en España en los últimos años, en 2 últimos años en concreto, 2 y pico. Y yo mantengo esas acciones y sobre todo porque me envían los resultados, pues voy viendo cómo, por qué ganan, por qué pierden, por qué suben, por qué bajan, o por lo menos en lo que dicen, porque bueno, suceden estas cosas, ¿no? Bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, en internet, mi Gmail, ¿no? Mi email me envía, oye, pues se dan los resultados de Santander a Patricia, a Ana Botín, Ana Patricia Botín, comenta los resultados del Banco Santander. Pues yo voy a las cuentas, bueno, venga, a ver qué dice la jefa Botín de los resultados de la cuenta. Bueno, pues resulta que entro yo de mi Gmail, resultados del Banco Santander, comentarios de la jefa, a la jefa para ellos, ¿no? Botín. Y empieza a hacer los comentarios de las cuentas en inglés. Y digo, vamos a ver, a Virgen Santa, si eres de Santander, o sea, me vienes aquí. Santander, anda que no hay ciudad más bonita que Santander y lo bien que hablan castellano allí y me vienes a contarme las cuentas de los resultados del Banco Santander, me lo vienes a decir a los accionistas en inglés. Mira, yo cuando lo vi, yo te lo juro, estos catetismos, yo es que no me pongo malo. O sea, ¿por qué me vas a venir a mí, yo, ahí allí de Santiago, que soy yo allí de un pueblo, allí de Galicia, a hablarme en inglés de las cuentas de resultados a los accionistas españoles? Es que, de verdad, que el catecismo que podemos llegar a tener es insoportable. Bueno, es normal. O sea, en el sistema, en el sector financiero, pues bueno, el idioma oficial, entre comillas, y que además es el inglés, ¿no? Incluso ya saben ustedes que la mayoría de en las universidades, las mayorías de las facultades que dan económicas, o sea, las carreras, los grados ahora de económicas, pues de finanzas, pues de todo, incluso los grados los hacen al 100% en inglés. Pues yo no entiendo. Pero que me vengas a tú a decirme a mí que me envías en inglés los resultados del Banco Santander. Que eres de Santander. ¿Qué necesidad tienes de hacerte la guay? Yo no sé si la guay, la vía de comunicación. O sea, yo de verdad es que no lo puedo entender. Es una, a mí me saca de quicios. Estos, que claro, tienen gran influencia anglosajona, porque sobre todo en su época están los grandes bancos americanos y si la City era muy importante. Y bueno, se acababan allí y bueno, y todos hemos acabado en la City trabajando un poquito, unos más, otros menos. Otros mejores puestos, otros son peores, bueno, estas cosas. Pero a mí me venía, cuando estaba en el banco, me venía uno hablando en inglés, y digo, pero tío, si eres de Cuenca, ¿a mí qué me vienes a hablar en inglés? Que no hay nadie alrededor para que me hables inglés. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa en la boca? Pues nada, bueno, pues esta tía, la jefa del Banco Santander, a darme los resultados, a mí me envía un email, ábrelo para saber los resultados del Banco Santander. Y me lo dice en inglés. Yo cuando lo vi, mira, cogí el zapato y estuve a punto de tirarlo a la pantalla del ordenador. Me contuve. Digo, bueno, claro, ¿qué se va a esperar de estos catetos? ¿Vale? Son unos catetos, todos estos que quieren hacerse el guay hablando en inglés. No es necesario, tío, el guay te haces de otra manera. Porque hablar un idioma, que es fundamental, y ustedes, y hay que promocionar los idiomas, hablar muchos idiomas, y todas estas cosas, al final un idioma no te da sabiduría, ni conocimiento. O sea, un idioma te dice algo que tú sabes en otra manera distinta. O sea, bueno, en fin, de verdad, vamos a dejarlo. Pero yo lo que sí quería mencionar, que a mí me pareció muy significativo, amiga mía, voy a decir en palabras literales de Ana Botín, la CEO, la dueña, por decirlo de una manera, del Banco Santander, ¿vale? Quiero decirlo en palabras literales, ¿vale? Abro comillas de lo que ha dicho. Bueno, le preguntaron unos periodistas sobre la regularización de los 500.000 ilegales que quiere hacer el gobierno y los partidos del gobierno de España, ¿vale? Y dice literalmente, Ana Patricia, España necesita personas que trabajen. Si queremos que la economía española siga creciendo al 2% o por encima, necesitamos incorporar trabajadores. Estas personas ya están aquí, ya forman parte de nuestra realidad cotidiana. Y lo que tiene sentido desde el punto de vista puramente económico es que lo hagan de manera legal, contribuyendo a la seguridad social y ayudando a sostener el sistema de pensiones. Claro, otro que se cree, bueno, otra que se cree el discurso, no, otra que hace el discurso de que nos vienen a pagar las pensiones. O sea, es alucinante. Y además, a mí esto de que estas personas que ya están aquí, ya forman parte de nuestra realidad cotidiana, o sea, el argumento para que la ilegalidad se convierta en legalidad es que es una realidad cotidiana. Es decir, imagínense ustedes que hay muchos asesinatos o muchos robos y se convierte en una realidad cotidiana. Bueno, pues se irá Ana Patricia Botín y dirá, como es una realidad cotidiana, vamos a regularizarlo y vamos a darle normalidad al robo. Claro, yo de verdad, a mí me asusta, ¿eh? Claro, está como es una economicista, o sea, es decir, solo piensa desde el punto de vista económico, no piensa en el bien común, piensa y dice, bueno, yo qué bien, más clientes, bueno, luego lo dice por ahí, pero dice, la realidad, o sea, la realidad cotidiana, el día a día, se convierte en normalidad, con lo cual ya no existe, hay impunidad. Es decir, que yo imagínese, señora Ana Patricia Botín, que voy a robarle el banco y me llevo la pasta. Y de pronto la pasta no me coge, con lo cual se convierte en una realidad cotidiana que muchas personas vayan al Banco Santander y le roban el dinero. Oiga, como es una realidad cotidiana, vamos a regularizar el robo del dinero en el Banco Santander. Quédense ustedes ya. Bueno, vamos a regularizar. Ese dinero al final es suyo, que es alguna realidad. O sea, esto de los hechos consumados para probar estas cosas me parece indignante. Bueno, vamos a seguir con lo que dice Ana Patricia Botín. Dice, el reto demográfico, lo dice, abro comillas, ¿eh? El reto demográfico es uno de los mayores problemas estructurales que tenemos. Si un flujo ordenado ilegal de trabajadores es sin un flujo ordenado ilegal de trabajadores, es muy difícil mantener el dinamismo de sectores clave y la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Por tanto, todo lo que sea normalizar y facilitar que la gente trabaje legalmente es positivo para el Producto Interior Bruto. O sea, es decir, esta mujer dice que legalizar a 500.000 personas que han entrado de manera irregular, o sea, de manera ilegal, o sea, es como, como generan dinero para el Producto Interior Bruto, pues hay que normalizarlo y hay que darle su hay que hacerlos legales en vez de que se cumpla la ley. Es como si el Estado dijese, bueno, hay 500.000 defraudadores de Hacienda y como se ha convertido en una normalidad y será bueno para el Producto Interior Bruto, pues venga, vamos a dar una amnistía. Me parece tan locura una cosa como la otra. Bueno, estas amnistías las han hecho tanto el PSOE como el PP. Lo de siempre. Bueno, claro, fíjense ustedes que el discurso, ¿vale?, con distintos matices de la globalización, de los globalistas, como es ese Patricia Botín, y de los grandes empresarios que solo piensan desde el punto de vista economicista, no piensan en el bien de la sociedad, en el bien común, sino que piensan, uy, qué bien, vamos a ganar más dinero, y se cree, nos intenta meter otra vez el embudo ese de que nos vienen a pagar las pensiones, ¿vale? ¿Cuándo nos van a pagar las pensiones? ¿En 30 años? ¿40 años? O sea, es decir, que 500.000 personas van a utilizar los servicios públicos, ¿eh? ¿Van a utilizar los servicios públicos, con lo cual no se degeneran más los servicios públicos? Claro, ¿no van a competir con el trabajo menos cualificado? Claro, a ella no le van a quitar el trabajo, a Ana Patricia, ni a sus directivos, ni a los políticos, estos 500.000 que van a venir. Pero sí a la gente menos cualificada, ¿vale?, y que viven en barrios con menos nivel adquisitivo, donde va a ir, donde normalmente va esta gente, claro, les va a quitar, pues entre otras cosas, van a competir con el alquiler, sobre todo con el alquiler bajo. Claro, no van a competir con ella y sus casas. No. Ella le da igual. Ella va a seguir viviendo igual. Ella no va a tener ninguna repercusión. Si tiene repercusión, van a contratar un guardaespaldas y se acabó. Vale, que también, además, tampoco esta mujer, Patricia Botín, no va a competir con ella también en servicios sociales. Claro, y yo he leído algunos argumentos sobre lo que dice Patricia Botín. Dice, bueno, es que hay que entrar en la vía del pragmatismo y en la vía del realismo, ¿no? Es una realidad y pragmáticamente pues lo legalizamos y con lo cual tenemos más trabajadores y con lo cual se acabó. Y dice, no, señor. Y vamos, desde mi punto de vista, vamos a ver, aquí hay que pensar siempre en los menos agraciados, en los menos que tienen poder adquisitivo, que vas a agravar los servicios públicos, que vas a agravar los alquileres, que vas a agravar a la gente que tiene puestos de trabajo con menos poder adquisitivo y menos formación. No lo entienden. Entonces, esta coincidencia entre la extrema izquierda o la izquierda radical y el capitalismo y la gente, no voy a llamar a los millonarios, pero la gente que vive en sus urbanizaciones protegidas, con vallas, o en sitios donde no tienen estos problemas, es increíble. Y después, algunos de la izquierda y algunos de la derecha, se asustan o dicen, ¿cómo puede ser que Vox haya sacado la mayoría de los votos en las zonas con menos poder adquisitivo? Dice, pero bueno, es que no entendéis nada. O sea, la globalización, la inmigración ilegal masiva, aquí que el más perjudicado son la gente con menos poder adquisitivo y con menos formación. Y los sectores más que hay que proteger. El otro día, hace dos días, la tractorada en España, con el tema que estaban protestando, con el tema de la relación que había de la Unión, coño, lo diré, con la India, que hicieron los acuerdos con la India. y con el Mercosur, perdona, con la India también para efectos de inmigración, que no lo he visto en ningún periódico, y con el Mercosur. Claro, había una tractorada enorme que paralizaba en Madrid, con razón, porque decía, vamos a usted, vamos a ver, ¿por qué usted privilegia a los de fuera en contra de los de dentro? Es que no lo puedo entender. Yo, de verdad, que a mí se me escapa. Y cualquiera que piense, o sea, que tenga un mínimo de sentido común, lo dice, lo puede pensar, y dice, es que no lo entiendo. O sea, y claro, cuando tú le intentas explicar que la extrema izquierda necesita votos cautivos y que la derecha necesita mano de obra, eso no es cierto, la derecha, o el capitalismo o el globalismo necesita mano de obra barata, pues se entiende todo. Y lo que no se entiende es el por qué coinciden el capitalismo y la extrema izquierda, o el gran capitalismo y la extrema izquierda, en alabar la regularización de esta gente. Cada uno tiene su le da su opinión o por qué le gusta por un motivo o por otro. Pero no lo entienden. O sea, lo que está pasando en Europa se queda corto. O sea, lo que está pasando en Europa, en el sentido de que este discurso, y se lo digo a usted, que está perjudicando a los obreros, a la clase menos pudiente, con la globalización y con el mensaje de la globalización, de la inmigración masiva. Y con el mensaje de que quieren acabar con el campo, que quieren hacer energías, que en principio destruyendo la energía nuclear y en pro de otras energías, energía nuclear, que es la menos contaminante, la más ecológica del mundo. Es que no se entiende, si no es por un motivo religioso, por un motivo ideológico, que al final más o menos es lo mismo, no se puede entender. Es que nadie que tenga dos dedos de frente puede entender estos discursos. Pero de verdad que por estar o por conseguir 200.000 votos más o 100.000 votos más, aunque esta gente votará dentro de unos años, ¿vale? No inmediatamente. De verdad que por eso son capaces de destruir a la gente menos pudiente y llevarlas a la marginación y a la pobreza y seguir arrastrando a la pobreza. Simplemente por temas políticos o temas de dinero, por pragmatismo, como dice la Patricia, pragmatismo y realismo. Y bueno, vamos a normalizar esto. Bueno, pues ya verás cómo se, Ana Patricia, cómo se normalice los robos en el Banco Santander. Es que es igual de absurdo. O el asesinato, ¿no? Es como hay muchos asesinatos y es una realidad social, pues vamos a regularizarlo. Vamos a dar una amnistía a los asesinos o a los ladrones. Es alucinante. Bueno, pues nada, pues aquí la mayoría de alabando esta regulación masiva, y ya ve, el gran capitalismo y la izquierda alabando esta medida por decreto ley urgente, pactando con la extrema izquierda, con todos los partidos del gobierno. Bueno, en fin, yo es que, a mí, que he vuelto a tocar este tema porque a mí me indigna, o sea, me indigna, o sea, están destruyendo una base social. Y dice, claro, es que no tenemos hijos. Bueno, claro, no tienen ustedes hijos porque es imposible que esta gente, donde usted le está metiendo 500.000 personas más que van a competir con ellos, claro que es imposible que tenga hijos, ¿vale? Y además los servicios sociales se van a disminuir, o sea, la calidad de los servicios sociales van a disminuir en la proporción de los 500.000 personas que entran, ¿vale? Bueno, yo vamos a dejarlo. Yo no quiero seguir tratando este tema porque la verdad que me pone es para hablar este tema y vamos a ver. Es en Europa y en España que vamos en este tema, vamos muy, muy detrás de Europa, Francia, Inglaterra en menor medida, aunque también Alemania. O sea, el mayor problema que existe, o no problema, pero la tendencia que tiene la población desde el punto de vista de cuál es lo que más le preocupa, pues es la inmigración ilegal. Y la inmigración de culturas o de religiones que no tiene nada que ver con las bases sociales y culturales de Inglaterra o de Francia, que es el respeto a las personas, respeto a la igualdad de obligaciones y derechos de los hombres y las mujeres, de que la ley es universal para toda la población. O sea, lo digo en el punto de vista que se aplica la ley islámica en algunos barrios de Londres o de Francia. ¿Y entonces para qué ha existido la Revolución Francesa? Uno de los pilares de la Revolución Francesa es que se apliquen las mismas leyes para todas las personas, seas noble, seas no noble, que la ley tiene que ser universal para todos. Y ahora mismo vamos en otra dirección. Ahora vamos en la dirección de que, dependiendo de la religión, puedes tener unas leyes o las otras. Es que es la base de Europa en el siglo XIX y siglo XX. Es la base, es la Revolución Francesa. Igualdad de obligaciones y derechos de todos los ciudadanos. Bueno, pues aquí no. Se aplican leyes distintas, leyes islámicas o leyes de otro rollo, dependiendo de los barrios y dependiendo de que tú tengas una religión u otra. Nos hemos vuelto locos. Pero bueno, insisto, no quiero hablar más de este tema, ¿vale? Bueno, vamos a seguir hablando de un poco de lo, no sé, de lo que pasa en el mundo, lo que pasa sobre todo en Estados Unidos, en la economía, en las finanzas. Y yo tengo que volver a hablar de la inteligencia artificial y de las consecuencias que está trayendo. Y las que puede traer, ¿eh? Hay un dato que a mí me que sigo muy mucho, ¿vale? Y ya lo comenté hace unos meses en otro programa de radio de economía que me invitan, normalmente me invitan, y mencioné pues la importancia en el crecimiento del Producto Interior Bruto americano de la inteligencia artificial. Claro, porque están en, y esto era del año 2025, ¿eh? Ya lo mencioné después de verano de 2025, y mencioné, oye, que el crecimiento de Estados Unidos venía en una parte, una proporcionalmente muy importante, la inversión de inteligencia artificial. Bueno, pues en el año 2026 va a ser más todavía. ¿Qué significa eso? Que las inversiones de las grandes compañías en inteligencia artificial está siendo desmedido. A ver, le voy a poner para tener una referencia. Producto Interior Bruto Español. Se piensa en el año 2025. Voy a basarlo a dólares, ¿vale? Puede ser 1,65 billones de dólares, ¿vale? Bueno, pues simplemente Amazon este año va a invertir 0,2 billones, cuando el Producto Interior Bruto Español es 1,6. Alphabet va a invertir cerca de 0,2 billones. Son 180 mil millones. Meta, 120 mil millones. Y Microsoft, 105 mil millones. ¿Vale? Bueno, para haceros una idea, están invirtiendo en inteligencia artificial en el 2006. Por ejemplo, Amazon, que ha tenido unos beneficios de 80 mil millones, pues está invirtiendo 200 mil millones. Está sacando de caja y en deuda. ¿Vale? Porque está invirtiendo más de lo que gana. Alphabet está invirtiendo 180.000 y gana 132.000. ¿Vale? Microsoft está invirtiendo 105, más o menos lo que gana. Pues Nvidia, Apple, bueno, Apple un poco menos, ¿vale? Bueno, estas siete grandes compañías, bueno, los beneficios de estos han sido 0,5 billones, o sea, acuérdense, un tercio del Producto Interior Bruto Español. Bueno, pues todas las tecnologías, incluyendo las grandes tecnológicas, ¿vale? Pues va a invertir en 2006, la mayoría son Estados Unidos, ¿vale? Muchas de ellas, no la mayoría, pues van a invertir 2,5 billones. Producto Interior Bruto Español, 1,65 billones, estamos hablando en dólares. Bueno, ¿qué significa esto? Que está entrando dinero en el sistema productivo, en teoría productivo de inversión en temas tecnológicos, o sea, de alto valor añadido, o sea, no están metiendo inversión en otros temas, sino en temas que en teoría tienen que crear productividad. Aquí está lo malo de lo que dicen si estas grandes inversiones se van a poder, van a obtener rentabilidades de estas grandes inversiones, ¿vale? Claro, todas estas inversiones podrán conseguir una rentabilidad. Claro, ya es que hay distintas teorías, ¿no? Todas estas que están invirtiendo en inteligencia artificial, que va a pasar un poco lo que pasó con Internet a finales del siglo pasado y a principios del siglo XX, que invirtieron en Internet, invertían en Internet cantidades ingentes. Y después, a partir del año 2000, pues hubo un crack de las compañías de Internet y las compañías tecnológicas. Lo que pasa es que había una diferencia. En aquella época las compañías de Internet no ganaban dinero. ¿Se acuerdan de Terra? Bueno, los que son viejunos como yo, se acordarán de Terra. Que no ganaba nada, ganaba cero y la compañía valía millones y millones. Y bueno, hizo al final... valió cero. Bueno, pues va a haber una guerra de estas, de las, sobre todo de las Big Seven y de las compañías de inteligencia artificial, y al final vamos a ver quién es el que se queda con el gato, porque al final en todas estas disrupciones tecnológicas o industriales, o quieren ustedes llamarlo, al final hay ganadores y perdedores. Claro, es la destrucción creativa del capitalismo, como decía Schumpeter, ¿vale? Al final, unos saldrán adelante y otros no saldrán adelante. Bueno, pues como se está invirtiendo tanto en esto y se está viendo que está trayendo resultados, ¿vale? Pues en esto de compañías ganadoras y compañías perdedoras, se está viendo que hay grandes, las grandes compañías de software, ¿vale? Están perdiendo valor, pero valor cayendo en bolsa precisamente porque van a decir que la inteligencia artificial va a realizar su labor. Es decir, sobre todo en compañías de software de nicho, ¿no? Por ejemplo, compañías que hacen gestión, ¿vale? Están las compañías, por ejemplo, que hacen compañías que ayudan a los profesionales de la medicina, a los profesionales del derecho. O sea, hay una compañía holandesa que es Wolters & Klumberg, que es una compañía de software de legislación, de leyes. Jurisprudencia, y bueno, es más complicado, ¿no? Y pues que tiene, o sea, más complicado y muchas más implicaciones en el mundo laboral y en el mundo del derecho, y está cayendo pero bueno, no sé si hoy también o ayer caía también un 3 o 4%, así a diario, está cayendo el 60 al 70% desde sus máximos históricos. Salesforce, Adobe Service, ¿cómo se llama esta? Ya no me acuerdo. Sí, ServiceNow, que son también otros software. Pues bueno, pues en el año pasado, en unos meses, perdían 200.000 millones, ¿eh? O sea, lo que va a invertir Amazon, o sea, Accenture, o sea, también Accenture y también Intuit, o sea, estas son compañías que ayudan a las empresas a consultorías, ¿vale? Que ayudan a las empresas, creo. Esas compañías de asesoría y, pues claro, utilizan la inteligencia artificial. Están viendo que no van a necesitar a estas compañías porque a través de la inteligencia artificial van a poder gestionar muchos temas de hacer mejor unas compañías a otras, con lo cual no van a necesitar el servicio de todas este tipo de compañías. Compañías de pago, PayPal está cayendo de manera abismal, ¿vale? Yo cogí un dato que venía, no me acuerdo exactamente dónde, pero lo tengo apuntado, que hay 854.000 millones perdido en capitalización bursátil de este tipo de compañías, que dicen que la inteligencia artificial las va a echar, ¿vale? Del mercado. 854.000, ¿eh? Es casi la mitad del Producto Interior Bruto español, ¿eh? Esas 800 ha sido en corto plazo, esas caídas, ¿eh? Bueno, veremos cómo evoluciona. Porque, claro, aunque decían algunas de estas compañías que están también cogiendo, ayudándose a través de la inteligencia artificial para no estar destruidas, ¿vale? Pero claro, eso va a tener una implicación muy grande en los empleos. Claro, todas estas compañías que estamos mencionando, las Big Seven, pues están echando a gente a la calle porque la inteligencia artificial está pudiendo hacer esos trabajos. Vamos, la automatización afectará a tareas muy repetitivas, por ejemplo, a administración básica de las empresas, a la atención al cliente del primer nivel, eso es de que ustedes llaman y te sale el pesado, la pesada esa, y dicen, hola, ¿en qué puedo ayudarle? Y ya te enfadas. Bueno, y eso creo que es lo que llama la atención al cliente del primer nivel. También el procesamiento documental, dicen que están también, la inteligencia artificial es una disrupción, ¿no? La traducción, bueno. O sea, no me digan ustedes a mí, con lo que he tenido que estudiar para aprender inglés y sigo estudiando, para que va a venir una inteligencia artificial y te va a traducir en el momento lo que estás diciendo. Anda, que no me ha gastado yo también dinero en mi hijo para que aprenda idiomas. Y bueno, en fin, voy a dejarlo que ya otra vez me vengo arriba. Pues el tema de la traducción. Todos los profesores de inglés, anda, que no he pagado yo a profesores de inglés para poder aprender algo de inglés. En fin, la contabilidad rutinaria, o sea, va a desaparecer. O sea, te quiero decir que la inteligencia no va a desaparecer. Quiero decir que la inteligencia artificial va a poder hacer mucho trabajo de los contables, muchísimos. Incluso los programadores. La programación básica también va a terminar con la inteligencia artificial va a terminar con ellos. Vamos, estoy convencido. O sea, esa programación, que yo no tengo ni idea de programar, siempre he querido programar, pero como no tengo paciencia para ponerme en eso, la inteligencia artificial va a acabar con muchos programadores, ¿eh? Ni informáticos, ¿vale? Abogados. Abogados, médicos. O sea, yo, bueno, esto ya lo hemos comentado otra vez, no voy a continuar por este tema de los empleos que pueden desaparecer o pueden quedarse, sobre todo los empleos de, como dicen, de cuello blanco, porque esta disrupción no es para, yo creo que no va a venir fundamentalmente en capas más desfavorecidas, sino a gente de formación, las ingenierías, ¿vale? O sea, la arquitectura, el diseño. Que también decían esos hardwares de diseño, como podía ser Adobe, que acuerdan el PDF y Adobe, es lo que creaba dibujitos y no sé qué, ese sistema que tiene, ¿vale? Bueno, pues también quería mencionarlo, lo que estaba pasando, y quería también mencionar este tipo de compañías que estaban cayendo, y claro, porque la bolsa sigue en máximos, pero este tipo de compañías de software está cayendo, pero como a plomo, ¿sabes? En las bolsas, en los mercados, ¿vale? Pero bueno, no es que estén teniendo pero resultados del punto de vista de más ventas o que disminuye las ventas y los beneficios. No, no, siguen manteniendo ventas altas y beneficios, siguen ganando dinero, incluso más que el año pasado. Lo que pasa que ahora mismo está ese discurso de que la inteligencia artificial va a acabar con el software. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos, si va a tener razón o no va a tener razón, porque aquí la bola de cristal nadie lo tiene, y yo menos, que siempre me equivoco. Si subo o baja la bolsa. En fin, bueno, da igual, la bolsa está en máximo, bueno, también están los pisos en máximos. Bueno, y el oro, la plata, bueno, la verdad es que ha tenido una corrección increíble. O sea, la corrección en 2 días de la plata de $120, ahora creo que está a 80, casi un tercio de valor, aunque esté en 80 ya significa que ha subido 200% en los últimos años, pero en los dos últimos años, sí, se lo digo bien. Llegaba desde más o menos de 30 a 80 que está ahora, más o menos, dólares. Pues estuvo en 2 días, cayó de 120 a 80. Alucinante. Bueno, eso hay varias teorías con día también, porque caen. Vamos a otro día hablaremos también de el tema de los metales preciosos, sobre todo oro y plata, del mercado chino de Shanghái. Que ha roto este monopolio que tenían los países anglosajones de marcar el precio del oro y la plata. Otro día hablaremos de eso, ¿vale? Quería mencionar una cosa que a mí me ha llamado mucha atención, me ha parecido muy curioso, que hablaban de un rumor de la dolarización de Venezuela. Ostras, Dios, ostras, seguro que es otro pacto de la extrema izquierda y de los gringos para tomar Venezuela. Dice, bueno, y además, claro, esto sería muy de Trump, porque claro, o sea, hay otro país, de facto, Venezuela está dolarizado, ¿eh? O sea, es de facto, pero claro, los impuestos y el Estado sigue funcionando con su moneda. Pero bueno, lo comentaba y digo, mira, lo voy a mencionar, porque tampoco lo he visto en muchos sitios mencionar la dolarización posible de Venezuela, que tampoco es una cosa que estamos hablando de ciencia ficción. Ecuador está dolarizado. O sea, y bueno, claro, la inflación de Ecuador, quiero recordar que está en el 2, el 3%, incluso el 0% en algunos años. La verdad que no, eso a efectos de Producto Interior Bruto, de crecimiento, bueno, da, sobre todo lo que da es seguridad al dinero de la gente, ¿no? Porque lo pueden ahorrar y pueden gastarlo y no, y saben lo que cuestan las cosas y que más o menos lo que va a poder seguir costando las cosas en el día de mañana. Bueno, hay una noticia muy importante también, esta vez viene de China, que desde el gobierno, ya saben, cuando decimos el gobierno de China, ya decimos el presidente Xi y Ping, el presidente Ping y el Partido Comunista, claro. Y dicen que hay que, ha dicho a los bancos, que dice, hay que limitar la exposición de los bancos a los bonos americanos. Bueno, ya saben que ahí es un orden de mando, ¿vale? Y yo estaba mirado cuánto podía tener, cuánto podía mantener en bonos americanos en los bancos chinos y tampoco es mucho, es un 0,3 billones. O sea, para hacer una idea, creo recordar la memoria, deuda pública americana ahora había como unos 37 billones con B de europeos. De billones de deuda pública emitida por Estados Unidos. Bueno, solamente los bancos chinos, pues nada, tienen 0,03, 0,4 billones en bonos, ¿no? Bueno, pero quieren reduciendo la tenencia de bonos americanos. Dicen porque tiene mucha volatilidad. El argumento dice, no, es que los bonos tienen mucha volatilidad y para lo mejor para los bancos, yo, Partido Comunista, sé muy bien lo que es mejor para vosotros, no solamente para los bancos, sino para todo el mundo, que son, que el Kalashnikov siempre te da mucha mucha razón, ¿vale? La razón de los libros, la razón de... Bueno, y después está la razón de los Kalashnikov. Como pasa un poco en Venezuela, ¿eh? ¿Por qué no llegaron los americanos allí a fuego y a quitar el régimen de Venezuela? Pues habría un vacío de poder y ya saben que en los vacíos de poder siempre los más macarras se hacen con las cuotas de poder, sobre todo en los barrios y en las zonas pequeñas. Los más macarras son los que tienen los Kalashnikov, ¿sabes? Bueno, por eso han pactado con el gobierno de izquierdas, el gobierno comunista de Venezuela. Y claro, estos encantados. El gobierno de Venezuela dice, bueno, seguimos con el régimen, echamos a algunos a la calle, aunque a mí me hablan algunos venezolanos de que, bueno, que parece que están cambiando las cosas, hay un ambiente distinto en las calles, algunos políticos ya se han ido a la calle, claro, han visto lo que ha pasado con Maduro y los políticos venezolanos dicen, cuidadín. Y oye, y que si hay que bajárselo o si hay que arrodillarse ante el gringo durante algunos años, estarán diciendo en Venezuela, pues nos arrodillamos, que ya vendrán los demócratas y luego ya volveremos a una dictadura férrea. Ahora sí que en dictadura. Parece ser que es menos férrea. ¿Cuánto? ¿Un 5% menos férrea que cuando llegaron los americanos? Bueno, yo tengo que mencionarlo. Yo esto hay que mencionarlo, eso de lo del presidente de Colombia. Yendo a rodillas a Washington ante Trump, ¿quién la ha visto y quién lo ve? Este es comunista, bueno, es comunista. Comunista a rendir pleitesía a Washington al gringo. O sea, de verdad, a mí me pareció pues casi tan indignante lo del presidente Repsol el otro día, If you allow me, of course, al presidente de Estados Unidos para decir, bueno, si usted me lo permite, se haremos negocios en Venezuela. Bueno, no me entretengan ustedes, no me desvíen ustedes, ¿vale? Vamos a seguir con los bonos americanos y con China. Bueno, esa política de desprenderse de bonos americanos es una tendencia de China y de muchos países un poco en vías emergentes. Bueno, ya no es un país emergente de China, sino otros países que quieren salir de la zona de influencia de Estados Unidos y lo que se llama zona de influencia de Estados Unidos se llama el dólar, ¿vale? Bueno, para hacerse, yo lo estuve mirando también estos días y el momento que el Banco Central chino tenía más bonos americanos, era en 2013, que tenía 1,3 billones, ¿vale? 2020, 1 billón en bonos americanos, ¿vale? En sus cuentas del Banco Central chino. Y en el 2024 tenía 0,8 billones y en 2025 0,7 billones. Claro, esto es una tendencia, poco a poco, ¿eh? Van haciéndolo poquito a poco para que no se vean que bueno, que como que el enemigo, bueno, con ese dinero compran oro, porque el oro dicen que sí que se fían del oro, que más el dólar americano, y el oro no tiene contrapartida, es decir, no lo emite ningún país, el oro no se crea ni no lo crea nadie, ningún político, ningún estado, por eso ha durado como reserva de valor, lleva 3.000 años, ya no me acuerdo, 3.000 y pico años como reserva de valor. ¿Vale? Y por eso los chinos dicen, no, no, vamos a un activo que no sea, nadie pueda crear más activo. O sea, vaya a crear más dinero en este caso, en dinero fiat, que son los dólares. Lo que pasa es que los Estados Unidos están haciendo una cosa, o sea, y claro, muchos que todo el mundo habla de la deuda pública americana, ¿por qué no cae? O europea, o la deuda pública, ¿por qué no cae? ¿Por qué no cae? Porque, joder, algo que tienen los anglosajones es que el sistema financiero lo maneja muy bien. Y hay que dar la razón y aprenderle. Y claro, los americanos, Estados Unidos, pues se ha inventado una cosa o ha dado facilidades a una cosa, que creo que lo he mencionado también, que son las stablecoins. ¿Vale? Como muy bien saben, la stablecoin es la tokenización del dólar. Es decir, alguien mete en un cajón el dólar que tú le das y él te da un tótem que es igual a un dólar. Entonces, tú ese dólar, que es como, es una entelequia, pero bueno, no te preocupes, yo tengo aquí en el cajón ese dólar. ¿Vale? Y tú con ese dólar, pues lo puedes llevar a otro sitio, puedes comercializar con él. Si está, por ejemplo, con África, se está comercializando mucho con los stablecoin. Sobre todo los que más emiten stablecoin son los Circle y Tether, que bueno, que parece ser que tienen billones, están creyendo ya. Cerca de este año 0,2 billones de stablecoin en dólares, ¿vale? Eso es el dinero que se guarda estas compañías, Circle y Tether, en el cajón, y a ti te da una entelequia que se llama token, y con eso pues tú puedes hacerlo por internet, puedes hacer cositas con el token y esta cosa. Sí, pero el dólar está en el cajón de estas dos compañías. Entonces, Estados Unidos, que lo he explicado a través de la ley Genius que aprobaron en junio, dicen, vale, te dejamos hacer todas estas cosas, pero todo ese dinero que tienes en el cajón, en vez de dejarlo en el cajón, inviértelo en deuda pública americana, corto plazo. Con lo cual, la gente seguirá teniendo un dólar por cada tótem de un dólar que tenga. Entonces, nada se rompe. Bueno, pues para haceros una idea, en este último año ha crecido 0,14 billones y creciendo las stablecoin en dólares. Bueno, pues fíjese, en 2000, estábamos hablando antes, China, 2024, 0, el Banco Central, 0,8 billones de reservas de bonos americanos en el Banco Central. 2025, 0,7 billones. O sea, es decir, ha bajado 0,1 billón, ¿vale? 100.000 millones. Pero claro, las stablecoin ha metido 0,14 billones de deuda pública con el dinero de las stablecoin. Es decir, que el estallido de la deuda pública o la mayor emisión o que gente no compre o países que no compren deuda pública se está un poco compensando con las stablecoin. O sea, es una jugada maravillosa este secretario del Tesoro americano, la verdad que es un tipo que bueno, pues eso, saca dinero de debajo de las piedras. Y este tema de la ley Genius, pues ha sido un acierto a efectos de mantener la deuda pública americana, y así se está, y así se está haciendo, y está siendo una realidad. O sea que, bueno, ya llevamos escuchando que la deuda pública americana va a estallar, es como cuando estudiaba el Imperio Romano, que iba a caer, que caía el Imperio Romano, la degeneración del Imperio Romano y todas estas cosas, y después duró dos siglos cayendo el Imperio Romano. ¿Os hablo de quiero decir? Bueno, pues yo creo que es algo parecido. Pero bueno, lo quería mencionar, ¿vale? Para que se viese un poco por dónde vienen las nuevas modas financieras. Y lo del stablecoin está siendo una auténtica moda financiera y una revolución financiera, ¿eh? Como la inteligencia artificial, que es una realidad tecnológica, y las stablecoin, que es una realidad financiera. O sea, pues como pueden ser los mercados de futuros, de opciones, los CFD, los bonos, bueno, los productos financieros, ¿vale? Bueno, los productos financieros que en 2008, muchos tipos de estos productos financieros nuevos, bueno, ya saben ustedes lo que pasó luego con la crisis, pero bueno, de momento les está funcionando, ¿vale? Y yo creo que si mantienen una vigilancia de que el dinero que circula a través de las stablecoin o los tótems que te oscila a través de las stablecoin es igual al dinero que está en el cajón y que se invierte en deuda pública, o sea, uno por uno, bueno, pues yo creo que esto podría funcionar. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Ya veremos. Bueno, yo no. Ay, aquí todavía quería hablar también el otro día que me comentaban que hablase un poco de las pensiones, ¿vale? Pero no me va a dar tiempo. ¿Vale? Con lo cual seguro que tocaremos otro día el tema de las pensiones y cómo se divida, de dónde vienen las contributivas, las no contributivas, lo que aportan, los que nos aportan, el número de pensionistas, cuánto viene, cuánto da, presupuestos, estas cosas en relación a las pensiones. Y también quería hacer mención de que algunas novedades sobre el tema de pensiones, cómo algunos países están dando un giro al tema de las pensiones, de cómo calcular la pensión futura, ¿eh? Países europeos, ¿eh? De los más avanzados. Pero bueno, eso es para dar clase, casi eso te da para un programa entero, o dos, o tres. Y la verdad que quiero prepararlo un poquito mejor porque hay que hablar con mucha propiedad y hay algunos temas que hay que prepararlo mejor, o sea, que no mejor, sino que requiere unas explicaciones y la verdad que me parece apasionante y que creo que vendrá, ese tema, porque el tema de las pensiones es un poco insostenible, ¿no? Sobre todo el baby boom, esa gente que tiene la manía de hacerse mayor, que yo no sé por qué, que pesados con hacerse mayor y que vienen también para jubilarse, como normal, porque por eso han estado ahorrando a través de sus cotizaciones sociales, ahorrando durante años y años. Pero bueno, eso es un tema que hablaremos otro día. Bueno, me voy a despedir y espero que tengan una semana buena y agradable. Un saludo grande.